Faustino Catalino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marta.
Bueno, y en el espejo nos vais a hablar de un sacerdote ruandés.
Así es, efectivamente. Hace 25 años fue testigo del genocidio de los Tutsis y desde hace 3 años es párroco en una parroquia de Valencia. Se llama Dominique Sabio Tuisenge, misionero de los Sagrados Corazones, 43 años. Desde 2016, como digo, es párroco de San Pedro Pascual y cuando tenía 17 vivió ese genocidio que acabó con la vida de cerca de 800.000 personas en su país natal de Ruanda. Una masacre que se prolongó durante 100 días de persecución de los Tutsis tras el atentado contra el avión del presidente del país, Juvenal Habyarimana, de la etnia Hutu. En una entrevista al semanario Paraula de la diócesis de Valencia cuenta cómo la guerra lo llenaba todo con la muerte y con todo tipo de atrocidades. Vivía en Kigali y tras sufrir esa situación tuvo que huir al Congo con su familia tras unos días horribles en los que aprendió a valorar cada instante de la vida y lo bueno que tiene tras perder a muchos familiares y amigos. En esa dura situación recuerda cómo la única esperanza era Dios, capaz de sacar bien de tanto mal y de cambiar el corazón del ser humano. También ha destacado este sacerdote la gran labor que realizó la iglesia en aquellos días en Ruanda, cuando muchos misioneros arriesgaron su vida y los templos se convirtieron en refugio, en una labor que continuó después con la iglesia como pionera en la reconciliación y el trabajo en las cárceles y con diversas iniciativas para conseguir el perdón. En ese contexto, la vocación de Dominique surgió gracias al ambiente cristiano en el que creció, por su participación en diferentes grupos de iglesia y por el testimonio de los misioneros de los Sagrados Corazones. Hoy, 25 años después del genocidio, no duda que Dios siempre ha estado con Ruanda, el país de las mil colinas que poco a poco se va levantando con su ayuda. Considera que es la resurrección de un pueblo que se ha levantado tras su caída, porque para Dominique, perdonar es amar y hay que mirar para adelante y resucitar. Con esta historia abrimos nuestro recorrido en el espejo. Vamos ahora con el avance de las principales noticias de esta jornada que desarrollaremos al final del programa. Lo hacemos hoy con Nacho de Gamón. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco celebra hoy su onomástica.
Sí, hoy es San Jorge y con este motivo el Papa ha regalado 6.000 rosarios a los jóvenes de la Archidiócesis de Milán.
En Cáceres continúa la celebración de la Semana de la Divina Misericordia,
que hoy contará con una conferencia del obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán, titulada Amor y Misericordia, Centro del Evangelio. La cita es esta tarde en el Santuario de la Divina Misericordia después de la Misa de 8.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Sri Lanka ha pedido a las comunidades que no se tomen la justicia por su mano.
El cardenal Albert Malcolm Rajiz ha pedido a los católicos que mantengan la calma para que no se envenen el clima de convivencia en la isla y que sigan el ejemplo de Jesucristo, que en la cruz perdonó a los que lo crucificaron.
Arranca el Encuentro Iberoamericano de Teología de Puebla,
que organizado por el Grupo Iberoamericano de Teología lleva por título La Sinodalidad en la Vida de la Iglesia y que es un homenaje a la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano que se celebró en la ciudad mexicana hace 40 años, en la que surgió el principio de la opción preferencial por los pobres en la Iglesia Latinoamericana.
Y han sido confirmados nuevos artistas para el Concierto por la Paz.
Entre ellos se encuentran cantantes de la talla de Ainhoa Arteta, Juan Magán o Diego Torres, que se suman a los ya anunciados Luis Fonsi, Marta Sánchez o Aitana, entre otros. El concierto organizado por la Fundación Starlight será el próximo 30 de junio en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid y los beneficios serán para la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes.
Gracias, Nacho. Hasta aquí nuestro avance informativo. En un momento, nuestra entrevista.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Hoy en España hay tres derechas con un objetivo, que es la involución.
Pedro Sánchez preside el gobierno más desigualitario y más radical.
No renunciamos a nada, no renunciamos a ganar.
Los traidores que hoy están en el gobierno, apoyados en todos los enemigos de España y de las libertades de los españoles.
Ya les has oído.
Ahora necesitas saber lo que dicen realmente.
Más dinero para los parados, más dinero para unas pensiones, más dinero para unas becas, propaganda, electoralismo, medidas que van a costar mucho dinero, que irán al déficit.
Escucha también el mejor análisis de la campaña electoral desde las 6 de la mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
También en cope.es y redes sociales.
La noticia falsa que te ha llegado al móvil. El político con su discurso electoral. ¿O la oferta a la que no te puedes apuntar? ¿Cuántas situaciones Berti o falso has vivido hoy? Vente a Berti y tendrás 3 meses gratis en tu seguro de coche y moto para todos. Calcúlalo en berti.es y te guardamos el precio 6 meses.
Vive este verano en Roma y el Vaticano con tu familia.
Reserva ya un moderno alojamiento en casasanjuandeavila.org, cerca del Vaticano.
Un ambiente familiar y católico con jardines, piscina, zona infantil y deportiva, capillas, salas de congresos y desayuno buffet incluido.
Con todo tipo de habitaciones, wifi, televisión y mucho más. Ofertas especiales para familias, grupos y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Resignarte, seguir pagando de más en alguno de mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Cansado y agotado? Redescubre la energía y el vigor con Naturhaus Energy a base de ginseng y jengibre. Energy es el suplemento energizante para recargarte en cada temporada. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy en El Espejo hablamos de arte y de cómo el rico patrimonio de nuestras diócesis puede ponerse al servicio de la evangelización. Juan Álvarez Quevedo es vicepresidente del Cabildo de la Catedral de Burgos, diócesis en la que es también delegado de patrimonio, además de comisario de la exposición Angeli de las Edades del Hombre, que se acaba de abrir en Lerma. Lo primero, gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a todos.
Abrió sus puertas Angeli el pasado 11 de abril, en vísperas de la Semana Santa, 24ª edición de las Edades del Hombre. Lo primero, una explicación para nuestros oyentes. El tema elegido para Lerma, Los Ángeles. ¿Por qué?
Los Ángeles es un tema que está presente en el patrimonio de modo permanente, de tal forma que las últimas ediciones de las Edades del Hombre tenían un tema especialmente monográfico, y casi podemos decir que todas, pero en la mayor parte de todas esas 23 ediciones aparecían los ángeles también como en segundo orden, es decir, no eran protagonistas de las obras de arte, pero estaban ahí. Llegado este momento, pues se pensó en varios temas a la hora de pensar en Lerma, lugar donde estaba ya decidido que fuera la Edad del Hombre del año 2019. Y se pensó un poco en la relación que tenía este acontecimiento con el duque de Lerma, que hace 402 años ayudó para que se trasladara el Santísimo desde un lugar a otro para fundar la colegiata de San Pedro en el mismo Lerma. Todo eso quizá invitó a los protagonistas, a los que se preocupan de llevar a cabo estos temas, y quizá pensar que el duque de Lerma fue un ángel para Lerma. Pero especialmente hay una razón realmente pastoral, que es que si los ángeles están presentes en todo el patrimonio, por una ocasión lo podían estar de forma en que fueran ellos los protagonistas más importantes de las obras de arte. Y ese es el motivo de esta exposición.
¿Cuántas sedes y cuántos capítulos ofrece esta exposición en la Villa Ducal Burgalesa?
Pues seguramente que para los que conozcan Lerma, caen en la cuenta de que Lerma tiene muchísimos templos, varias iglesias, ermitas. En este caso se han elegido tres. La primera de ellas para presentar a todos los visitantes en la ermita de la Piedad, que está nada más entrar en la calle mayor de Lerma. Allí se ha elegido este lugar para presentar las Edades del Hombre con un vídeo para intentar aplicarlo a la vida de cada día. No sea que pensemos que Los Ángeles es un tema como muy bucólico, muy espiritual, y quizás no caigamos en la cuenta de que efectivamente corresponde también a un tema que cae de lleno en la pastoral de la Iglesia, en la vida de la Iglesia, como servicio, como mensajeros. Es el primer lugar donde se presenta. Luego, el grueso de la exposición está en la colegiata de San Pedro, donde se llevan a cabo cuatro capítulos, que son los siguientes. El primero se trata de presentar a los ángeles en relación con el Antiguo Testamento. Título: Ángeles del Señor, bendecid al Señor. El segundo, también dentro de este mismo edificio, de este mismo templo, los ángeles les servían, que está relacionado con la presencia de los ángeles en la vida de Cristo, desde el principio hasta en la Anunciación, cuando anuncia el ángel San Gabriel a María que va a ser la Madre de Dios, hasta el final, cuando lo acompañan en el sepulcro y en la Ascensión. En tercer lugar, ya los ángeles en la vida de la Iglesia, por eso el título es Santo, Santo, Santo es el Señor, donde vamos a encontrar una serie de obras relacionadas con el canto gregoriano, la liturgia, las alabanzas, es decir, los ángeles en la vida de la Iglesia. En cuarto lugar, también dentro de este templo, ángeles y demonios, Se trata sencillamente de que en este capítulo distingamos y que hagamos en la cuenta de que también la Escritura, la Palabra de Dios, la Iglesia, nos habla de la presencia del mal en el mundo. Y por eso, a través de este título, que nos sirve para encontrar grandes obras de arte en esa especie de lucha permanente en contra del mal. Finalmente, ya el capítulo quinto está fuera de este templo y en concreto se lleva al monasterio de la Ascensión, donde están las hermanas de Josu Comunio. Allí es el último capítulo titulado La Jerusalén Celeste, donde encontramos como el final, es decir, el camino, el culmen hacia el cual está llamado todo cristiano. Es decir, la misión de la Iglesia es llevar a los hombres hacia esa finalidad, una felicidad y alabanza permanente hacia Dios.
Sé que no me vas a comentar ninguna obra especial para ti, porque todas merecen su punto y aparte, pero ¿qué autores encontramos en este recorrido?
Pues para las personas que pensaban que Los Ángeles no han sido tratados por autores de categoría, menciono algunos. Son muchos, quizá 15 o 20, pero voy a mencionar los más importantes. Tenemos a Ambrosius Benson, Felipe de Bigarny, Fernando Gallego, Gregorio Fernández, Sebastián Ducete, Luis Salvador Carmona, Diego de Siloé, Gil de Solé, Juan de Juni, Alejo de Bahía, es decir, el Greco. Autores todos ellos que han tratado las obras de arte de forma magistral en la historia del arte cristiano, contemporáneo y en todos los momentos de la vida de la Iglesia. Por eso es una exposición que vale la pena verla, simplemente por esta categoría de los autores que participan con sus obras en esta gran exposición.
Hay en esta ocasión un proyecto caritativo social que está asociado a la exposición, Angli. ¿En qué consiste?
Sí, hay un misionero natural de Lerma que se llama Carmelo, estudiante del Seminario de Burgos y diocesano de Burgos de alguna manera, que está en África, y que los organizadores han pensado, y hemos pensado entre todos, cómo se puede tener una especie de cariz de servicio de ángeles hacia otras personas, con el fin de que la riqueza, entre comillas, que tenemos en nuestra tierra, en nuestra iglesia, que puede ser pobre, pero como se comparte es riqueza al fin y al cabo, comparado especialmente con lo que ocurre en otros países como África. Pues bien, Edad del Hombre ha querido colaborar de alguna forma para que sea también un servicio, una especie de colecta de ayuda para el tercer mundo, a través de este misionero lermeño que va a encauzar una serie de ayudas que se van a lograr a través de distintas actividades religiosas, públicas, conferencias y demás, que entre todos intentamos que sea con el fin de que tenga ese cariz de mensajeros también desde aquí, desde Burgos hacia África.
Supongo que el acercarse a Lerma supone también una posibilidad de visitar también otros lugares tan emblemáticos como puede ser Caleruega, la cuna de Santo Domingo, o San Pedro de Arlanza, Covarrubias o Santo Domingo de Silos. Es una oportunidad para acercarse a todo ese arte que rodea esa zona, ¿no?
Evidentemente, las Edades del Hombre ha querido en esta ocasión hacer una especie de doble círculo. Por una parte, unir Santo Domingo de Silos y Covarrubias, exposiciones que se anunciarán en su tiempo y que de alguna forma están muy vinculadas a esta de Angeli, aunque sea un tema quizás diferente. En Silos será pronto y en Covarrubias pues tardando un poquitín más, pero también en breve, con el fin de que esta iglesia, especialmente el Museo de San Cosme y San Damián de Covarrubias, cobre su importancia dentro de la Arlanza. Luego hay otra serie de sectores un poco más alejados, pero que se acercan un poco para los visitantes que pasan por ellos. Están Mamuz, Santa María del Campo, Villahoz, Pampliega. Por el otro lado, Solarana, Castillo de Solarana, Villamayor de los Montes, y el mismo Covarrubias, la iglesia de Santo Tomás, que van a servir como complemento a esa especie de grandes catedrales que tenemos en nuestra zona, que se extienden, en este caso, como mencionabas, hasta Caleruega, ya que celebramos también centenario de Santo Domingo de Guzmán. Todo esto ayuda a que el visitante que visita nuestra tierra burgalesa se dé cuenta de que tiene una gran importancia todo ese testimonio y patrimonio que es fruto de nuestra fe.
Y antes de terminar, Burgos se prepara para celebrar el octavo centenario de su catedral 2021, que además casualmente es un año santo jacobeo. Quizá una ocasión para ver Edades del Hombre en Burgos.
Pues posiblemente, pero eso lo tiene que decidir el patronato juntamente con las ayudas de mecenazgo que vienen de la Junta de Castilla y León. Pero todos tenemos una gran esperanza de que el año 21 se celebren las Edades del Hombre en Burgos. esa gran esperanza que evidentemente se tiene que aprobar por parte del patronato, y veremos a ver de qué se trata, pero está clarísimo que la Catedral de Burgos es el granito dentro del Camino de Santiago, celebrando también el año jacobeo, para que nos ayude a todos a descubrir la presencia de esa luz en el Camino de Santiago con las catedrales.
Pues esperaremos, por supuesto, esa celebración, esos actos que ya están en marcha del octavo centenario de la construcción de esa hermosa catedral. Juan Álvarez Quevedo, comisario de Ángeli, de las Edades del Hombre, vicepresidente del Cabildo y también delegado del Patrimonio, gracias por acompañarnos hoy en El Espejo, en la cadena COPE, y hasta una próxima ocasión. Un abrazo.
Igualmente, gracias a todos.
Y vamos ahora, como siempre, con nuestra página informativa, que abrimos de nuevo con Nacho de Gamón. Saludos.
Hola, Faustino.
Arrancamos de nuevo en el Vaticano, donde el Papa Francisco ha regalado 6.000 rosarios a los jóvenes de Milán.
Sí, lo ha hecho con motivo de su onomástica, ya que hoy la Iglesia recuerda a San Jorge, corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un regalo que ha realizado el Papa a través de la Limosnería Apostólica, que es el departamento vaticano que se encarga de realizar obras sociales y benéficas en nombre de Francisco. Son los rosarios que se encargaron a los cristianos de Tierra Santa con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Los afortunados han sido jóvenes milaneses que esta mañana asistieron a la misa celebrada en la Basílica de San Pedro junto a su obispo Mario Delfini, y que además asistirán mañana a la audiencia general. Un gesto con el que Francisco ha querido pedir a los jóvenes que le tengan presente en su oración, encomendándolo especialmente a María ante la proximidad del mes de mayo dedicado a la Virgen. Desde primera hora de la mañana están llegando al Papa numerosas felicitaciones desde todas las partes del mundo con motivo de su santo.
Gracias, Eva. La Asociación Misioneros de la Juventud trabaja desde hace décadas en el apostolado de los jóvenes en la Iglesia.
Esta iniciativa colombiana que dirige Néstor Torres trabaja ahora para dar a conocer su labor pastoral en Europa.
Nuestro objetivo como asociación, ¿cuál es? Que el joven evangelizado sea evangelizado, para que evangelizado evangelice a otros hermanos jóvenes, pero con un espíritu misionero. Y como asociación ya no tenemos las experiencias grandes que tiene la Central de Juventudes de 8, 15, 20 días, un año, sino tenemos experiencias breves, acompañamiento en la vida. Entonces, por ejemplo, tenemos retiros breves para gente ocupada. ¿Cuánto dura un retiro de esos? 3 horas, 2 horas, el último sábado de cada mes. Tenemos un voluntariado juvenil misionero. Tenemos una semana monástica, una semana imitando un poco el ambiente monástico que pueden tener los monjes de los monasterios.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Sri Lanka ha pedido a las comunidades que no se tomen la justicia por su mano.
El cardenal Albert Malcolm Rajin ha pedido a los católicos que mantengan la calma para que no se envenene el clima de convivencia en la isla y que sigan el ejemplo de Jesucristo, que en la cruz perdonó a los que lo crucificaron. El arzobispo de Colombo reconoce que el ataque les pilló por sorpresa, ya que no se había producido ningún incidente en 10 años desde que concluyó la guerra civil, pero asegura que detrás de los atentados podría haber matices internacionales.
Y ante las próximas elecciones presidenciales, los obispos de Panamá ofrecen criterios para emitir el voto.
El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Panameña ha emitido un comunicado con la intención de orientar a los católicos a la hora de emitir un voto responsable, libre y consciente. Así, los obispos panameños han elaborado una serie de propuestas para resucitar Panamá. Recuerdan que el voto es un derecho inalienable y un deber fundamental en el que deben involucrarse todos los ciudadanos. También señalan que no es ético y además es ilegal comprar y vender votos. Los obispos demandan una campaña transparente y propositiva, con respeto, diálogo y creatividad, y alejándose de la polarización.
Gracias, Nacho. Las elecciones al Parlamento Europeo pueden ser una oportunidad para una reflexión más profunda sobre Europa. Son palabras del arzobispo de Luxemburgo y presidente de la Comisión de las Conferencias de Obispos de la Comunidad Europea, Jean-Claude Hollerich, en un artículo publicado por la Civiltà Cattolica. Considera que la política debe tener en cuenta los temores de la gente ante el peligro de que los ciudadanos puedan caer en manos de los populismos que enfatizan tales temores para presentarse como salvadores. Y como ejemplo de esos miedos señala la crisis migratoria que ha convertido el Mediterráneo en una vergüenza para Europa y este mar en un muro de separación hecho de agua y un enorme cementerio. Añade Hollerich que el inmigrante, que en momentos de bonanza era bienvenido porque garantizaba el bienestar económico, se convirtió en extranjero que por su diferencia religiosa y cultural aparece como una amenaza. Y de esta manera, el otro ya no se considera una oportunidad de encuentro, sino el que nos hace perder nuestra identidad. Por eso señala que para el cristiano, el amor por los demás requiere que pensemos en la migración con los ojos de los migrantes. ojos que revelan su miedo, sus preocupaciones, su hambre, su deseo de seguridad y su deseo de estabilidad económica. Pues termina así el espejo.